recursos adicionales para contratar más agentes migratorios, la medida podría resultar imposible. Actualmente podría haber unos 3 millones de casos represados en cortes de todo el país y solo 600 jueces estarían habilitados para su procesamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Tailandia, mujeres y activistas LGBTI están siendo objeto de una avalancha de ataques insultantes en Internet con lenguaje misógino y homofóbico y transfóbico, denunció Amnistía Internacional. Actores estatales y no estatales de ese país han sometido a mujeres y activistas a métodos de vigilancia digital selectiva, como el software espía Pegasus y el acoso online, para conseguir su silencio, afirmó la organización. Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 17 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la colaboración de Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. Hoy es 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Fundación también de la primera reforma agraria. Y también el 63 aniversario de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. En la segunda parte del espacio tendremos varios campesinos analizando el impacto de esta realidad. ¿Dónde estamos 65 años después en cuanto a la agricultura en Cuba? Mientras tanto, en la primera parte de nuestro espacio tendremos la participación de dos miembros de la sociedad civil independiente que han sido acosados en las últimas horas. Se trata del periodista independiente Vladimir Turró, detenido antier, el miércoles, cuando salía de la casa de las Damas de Blanco con serias amenazas, y también ayer, hasta las 6 de la tarde, estuvo detenida en la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, conocida como Villamarista, la activista Lucinda González. Y cerraremos con la situación que enfrenta Jorge Luis García García, preso del 11J de Palma Soriano, que recibió ayer visita de sus familiares. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, Estados Unidos sobre Cuba: todavía creemos que hay acciones que están llevando a cabo para apoyar actividades terroristas. Así expresó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Bendel Patrols, en conferencia de prensa ayer. La situación en las prisiones y el retrato del régimen cubano sobre el delito de pensar diferente, informa pues Amnistía Internacional. Y casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos durante el mes de abril, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Tribunal de El municipio Niceto Pérez ratificó peticiones fiscales contra los manifestantes de Caimanera, ahora en espera de la sentencia firme. Fue a cambiar dinero y no regresó, habla hija del ruso fallecido en Cuba, cuyo cadáver enviaron por error a Canadá. Y a uno le negaron el parol, pero a otro alto dirigente entró con el CBP One por miedo al socialismo. Así expresan, pues, un reportaje de nuestro colega Mario J. Pentón. Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en 5 ciudades de los Estados Unidos. Y el descontento popular se manifestará pronto, señala periodista cubana radicada en Madrid. Y mientras tanto, no llega nada para mis hijos, voy a dar la guerra. Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao. Y finalmente, hoy se celebra el Día del Campesino Cubano con la sede central de las actividades en la ciudad de Santi Espíritu. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar nuestra cobertura periodística en La Habana, Cuba. Y para esto, pues, tenemos en línea telefónica desde el municipio de Arroyo Naranjo al destacado periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer.
Bueno, en un aparatoso operativo fuiste detenido cuando salías de la sede de las Damas de Blanco. Detalles, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? ¿Qué se te dijo? ¿Y cuáles fueron las amenazas bastante serias, por cierto, que se te expresaron durante esta detención? Adelante, Vladimir.
Sí, mira, como bien dice, fui arrestado antes de ayer, porque había ido a la sede de las Damas de Blanco a entrevistar a su líder, Beto Soler, y a su esposo, disculpa, precisamente por la represión que están viviendo durante todos los domingos cuando salen a expresarse libremente. Y nada, salí de allí y automáticamente me siguió un auto de la seguridad del Estado y varias motos, y bueno, en un aparatoso operativo en medio de la calzada por venir deteniendo el tráfico, se me lanza el auto delante de la moto para detenerme, incluso casi chocamos prácticamente porque se me lanzaron repentinamente encima, y bueno, y las dos motos, por el auto por la parte izquierda y las dos motos por la parte derecha. Me llevaron hacia la estación de policía de Aguilera, y me quitaron el teléfono, se lo llevaron, no sé hacia dónde, no sé qué le hicieron en ese momento. Después me lo entregaron roto, es decir, me parece que me lo habían dejado caer en el piso y me lo rompieron. Y ahí, bueno, una serie de amenazas a las que ya estoy acostumbrado, pero bueno, en este caso fueron amenazas mucho más serias, diría yo, que por el contexto en que se encuentra el país, con todas las dificultades que está enfrentando y el descontento que hay en el pueblo, y ellos no quieren que yo siga haciendo mi trabajo como periodista independiente. Me amenazaron con encarcelarme con 30 años o incluso condenarme hasta pena de muerte bajo el delito, según ellos, de mercenarismo, porque como yo trabajo con el portal digital cubanés, según ellos, el portal es financiado por el gobierno, por una agencia del gobierno de los Estados Unidos, por tanto estaría incurriendo en un delito de mercenarismo. Me multaron también con una multa de 150 pesos, según ellos, por violar el dispositivo de seguridad, que no había tal dispositivo de seguridad. No sé cuál dispositivo de seguridad estarían hablando ellos.
Cuando tú hablas del dispositivo de seguridad, es que no se puede entrar a la sede de las Damas de Blanco.
Exacto, según ellos ahí hay un dispositivo de seguridad que no se puede pasar, pero yo entiendo por dispositivos de seguridad que hubieran oficiales de la policía custodiando la casa, y no es el caso. El único dispositivo de seguridad que ellos tienen ahí, bueno, son las cámaras que apuntan directamente hacia la entrada de la sede de la Dama de Blanco, y bueno, todo el que quizás entre y salga es detenido en ese momento. Yo no cometí ningún delito. Allí nadie me dijo que no podía entrar porque no había ningún operativo allí rodeando la casa, por tanto y demás, no le tomé la multa, no se la firmé y no voy a pagarla, evidentemente, porque yo no he cometido ningún delito ni he cometido ninguna arbitrariedad donde yo esté violando la ley. Sí fueron concisos, directos, en que no podía ir allí ni podía seguir haciendo periodismo, es decir, no podía seguir trabajando para el portal cubanés, porque, como te decía ahorita, dicen ellos que es un medio contrarrevolucionario y un medio financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Yo les dije que iba a seguir haciendo periodismo, cuésteme lo que me cueste, y bueno, ellos hicieron todo esta serie de amenazas, y al final, bueno, me entregan el teléfono roto, evidentemente, me lo habían tirado desde una altura al piso, y bueno, ahí se pueden observar en las fotos de mi denuncia todo el destrozo que le hicieron al teléfono.
Vladimir, ¿la insinuación a emigrar salió nuevamente o no?
Sí, fueron incisivos de nuevo en que, mira, vete de Cuba para que no te pase nada. Yo les dije nuevamente que no salía de Cuba si no era con mi familia, y les volví a decir que tampoco me voy a ir por Nicaragua ni por un tercer país, porque primero no cuento con el dinero, con las altas cifras que eso cuesta, y segundo, porque no voy a arriesgar mi vida y porque en el transcurso de ese trayecto, que es un trayecto totalmente ilegal, podría pasarme algo y bueno, ya ellos supuestamente no serían los responsables y pudieran muy bien ser los responsables. Pero no me voy a ir si no es mediante un canal legal. La única manera que yo podría irme de Cuba es con mi familia y mediante que algún país me ofreciera un refugio político. Es la única manera que yo le dije que saldría de Cuba, porque sí es cierto que el temor está ahí, como bien dije en mi denuncia, el temor está ahí, el temor está latente, pero eso tampoco va a impedir que yo siga haciendo mi trabajo. Ahora, si pudiera exiliarme algún día, lo haría, pero no de esa manera.
Ahora, Vladimir, ¿consideras tú, porque subieron la parada en las amenazas, esta cuestión de 30 años de pena de muerte, esto está basado en las amenazas recientes que hicieron en los programas de televisión de que si la gente sale a la calle, que si protesta, que esto, que lo otro, van a implementar estas penas? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? ¿Ante el temor a nuevas protestas, esta gente son capaces de subir la parada de esa manera?
Yo pienso que sí, el régimen está atemorizado totalmente, precisamente porque nos encontramos en un contexto aún mucho más difícil. Los apagones son extremadamente largos y ya no estamos hablando de otras provincias, estamos hablando incluso de la capital, que está enfrentando apagones casi diarios. Hoy mismo prácticamente La Habana está apagada completa y yo creo que estas amenazas directas y estas amenazas hechas en la televisión cubana apuntan a que no van a permitir de ninguna u otra forma ni las protestas ni la repercusión que tiene cuando nosotros informamos sobre estas protestas y sobre todo lo que está aconteciendo en Cuba. El régimen, como te decía, está muy temeroso y es capaz de hacer cualquier cosa. Ya lo hizo en el 2003 por aquel proceso de la Primavera Negra y bueno, creo que están llevando hasta el extremo todo lo que pudieran hacer ahora en el futuro, no solamente con la prensa independiente y con los opositores, ya un mensaje directo al pueblo si sale a la calle a protestar por cualquier tema.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turro. Ayer, esto ocurrió el miércoles, sin embargo, ayer la activista Lucinda González, pues desde horas de la mañana tuvo que personarse en la sede de la seguridad del Estado en La Habana. Estuvimos en vigilia aquí en nuestro espacio para hablar con la activista. No fue posible, salimos del aire. El tema es que Lucinda nos dijo hoy la mañana que estuvo hasta las 6 en Villa Marista. Hoy sí, la tenemos vía telefónica desde La Habana. Lucinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, este aparatoso operativo ayer que tuviste que ir con tus hermanos, ¿qué querían los compañeros de la seguridad?
Bueno, te voy a decir, no hubo maltrato físico ni verbal, pero sí psicológico, porque fueron más de 6 horas de interrogatorio, de un dale para atrás, dale para adelante. Ellos tienen a varios hermanos allí, como a José Antonio López Pompa López y a Daniel Alfaro.
Alfaro está, qué buena, gracias por alertarnos esto. Alfaro está ahí en Villa Marista.
Sí, por lo menos eso me lo hicieron saber, yo eso no lo sabía.
Sí, pues tú sabes que Alfaro colaboraba con nuestro espacio aquí en Radio Martí y ya lleva más de 2 meses
sí,
preso.
Sí. Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué tengo que ver yo con Daniel Alfaro y José Antonio Pompa? No, porque ellos están aquí, usted no sabe que ellos tiraron una proclama de Cuba primero, y yo le digo, bueno, yo no, ¿qué tengo que ver? Yo tiré la proclama. Yo no te, bueno, después me dejaron saber como que uno de ellos dos dijo que yo recibía dinero y que recibí teléfono. Yo le dije, mire, no ponga en su boca lo que yo sé que ellos no dijeron. Pero bueno, si usted quiere saber, yo no he recibido dinero ni he recibido teléfono. No, que quién lo metió a ellos, bueno, a José Antonio Pompa fui yo que lo metí, pero a Daniel Alfaro no sé. Ya yo no estoy en Cuba Primero, si ustedes están bien informados, Cuba Primero se desintegró. No entiendo ahora cuál es el chisme, no, esto no es chisme, Lucinda, esto es grave porque si se están poniendo carteles, que si Cativo dijo que iban a mandar proclama. Bueno, a mí no me llegó ni carteles, ni proclama, ni nada. Sí había un agente, fíjense si ellos saben y son sinvergüenza, que me hablan de un opositor, entre comillas, que aquí yo lo probé porque mucha gente me decían que él hablaba mucho con la seguridad del Estado. Yo lo mandé a hacer una tarea y le dije que se la mandé a hacer a todos los hombres. Hicieron registro en casa de Luis Enrique López Torre y le pidieron lo que yo le había dado a él. Cuando Luis Enrique López Torre no estaba, ni yo hablé nada, simplemente con esa persona. Entonces, más bien era para aclarar chisme o formar chisme, que es realmente a lo que ellos se dedican, esperan y esperan, salían, entraban. Entonces, yo tenía que ir al baño. Una de estas cosas me estaban grabando. Yo le dije que eso era una violación, porque yo no los autoricé a ellos a grabarme. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de unas personas que violan sus propias leyes?
¿Y en qué terminó esto? A las 6 de la tarde, ¿te multaron, te amenazaron? ¿En qué condiciones saliste de ahí, de este lugar?
Bueno, si amenazas, todas las que ellos acostumbran, y que soy testigo, digo, yo no soy testigo de nada. Sí, usted es testigo, yo no soy testigo de nada, le dije. Me van a llamar a juicio, me vas a multar porque yo no voy a ir a juicio.
Ah, porque te querían usar de testigo de las personas que están involucrando con esta situación.
Anja.
Vamos a ver en qué termina esto, Lucinda. Muy lamentable esta situación, sin evidencia.
Bueno, yo salí de ahí con la presión en 160, con 90, y hoy por la mañana tuvo mi hija que ir conmigo al hospital, porque la tenía en 180 con 90. Porque, a ver, no es miedo, pero estas cosas ilógicas incomodan mucho. A mí me dicen, ay, Lucinda, no, yo no le demuestro miedo, y en ningún momento ellos me vieron ni temblorosa, ni dudando de nada, porque yo no dudo de nada, porque yo sé lo que yo soy. Usted puede grabar, ustedes pueden quitar y poner, perfecto. Yo sé, y a mí me conocen cómo soy yo. Yo no voy a claudicar, ni ustedes me van a llevar al extremo de perder la razón. Pero esta es tortura psicológica. Eso se lo dejé muy, muy bien claro.
Cómo no, Lucinda. Muchas gracias. Vamos a seguirle dando seguimiento a esta situación. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día este viernes, 17 de mayo, en Palma Soriano. Ayer, el preso político Jorge Luis García, cumpliendo 13 años de condena, recibió la visita de sus familiares desde Palma Soriano. Tenemos ahí en Palma el contacto con su papá, Jorge García. Jorge, gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, estamos bien. Mejor que ustedes, que están pasándola muy duro allá. Jorge, cuéntenos, ¿cómo vio a su hijo en Boniato? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Las cosas no están bien, Tomás, porque están pasando situaciones difíciles con la alimentación y con la medicina. Hoy yo fui a un depósito. Dejaron más pasar algunas cosas, pero la alimentación, prácticamente, él me llamó y me dijo que lo que estaban dando era ropa. Entonces no dejan pasar comida cocinada para adentro. Un depósito ahí, ustedes saben, si es difícil para ellos, más difícil para nosotros conseguir las cosas aquí que están tan caras y difíciles. Tanto como el azúcar, el pan y todas las cosas, y la carne y todos los productos que podemos conseguir, muy carísimos. Y además, los apagones que hay aquí en Palma son horribles.
Jorge, cuando usted hizo depósito, ¿es llevar nada más la comida? ¿Usted no pudo verlo físicamente?
No, yo no, nada más el depósito, llevar y depositar y ya venir para acá. Entonces aquí hay unos apagones grandísimos.
¿Cuántas horas están sufriendo en Palma de apagón?
Hasta 12, 8, 10 horas están aquí. Ahora mismo en estos momentos no hay ni agua, ni hace mil y pico no dan agua a la población de Palma, ni las corrientes todos los días, 8, 10 horas están, estamos vueltos locos, los refrigeradores no tienen nada de congelación, la situación que se nos avecina a nosotros cada día es peor, tanto para nosotros como los presos que están allá en Boniato sufriendo esa hambre que están pasando, porque están comiendo malísimamente, mal. No tienen nada de alimentación, no están dando ningún plato fuerte a ellos, nada, y no dejan llevarle comida a cocinar. Es un crimen lo que hacen en las prisiones de Boniato.
¿Cuál es la situación que no deja entrar comida a los familiares? ¿Por qué han cambiado esa regulación?
Yo no me explico cuál es la cosa. Hoy yo le pregunté al guardia y me dijo que no, que todavía no están dejando pasar comida. No vi los guardias muy contentos hoy, así no me trataron muy bien hoy. ¿Vio?
¿Qué más se ha sabido del brote de tuberculosis que había ahí?
Bueno, Tomás, usted sabe, eso sigue, porque ahí se desmayan los hombres todos los días, 3, 4 hombres se desmayan. Mira la situación, que todavía no han operado el hijo mío, que está ahí en Boniato, y no hay solución. Ayer tenía la presión alta y no había medicina para bajarle la presión.
¿La medicina tiene que conseguirla usted en la calle?
En la calle tenemos que conseguir las medicinas, y no hay ni medicina en la calle. Todo está carísimo, todo está molesto aquí, todo está molestísimo. Estamos pasando, si más difícil para ellos, más difícil para nosotros. Conseguir todas las cosas para poder llevar. Es horrible.
Gracias.
Horrible. El pan carísimo. El pan caro, la carne cara, el aceite caro, el azúcar no aparece nada para llevarle a los pobres presos. Yo, estamos pasando una situación caóticamente muy mal, están todos los presos.
¿Cómo no, Jorge? Muchas gracias y saludo a su hijo Daniel también. Las gracias a ustedes y muy lamentable esta situación que siguen sufriendo con su ser querido encarcelado y emboniado. Así cerramos Cuba al Día, la primera parte, este viernes 17 de mayo. Cuando regresemos de la pausa, 17 de mayo, y a propósito del Día del Campesino Cubano, dedicaremos la segunda parte del espacio. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Más de Cuba al Día. Son una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son, con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, este viernes 17 de mayo, vamos a darle seguimiento a dos temas. El tema energético, la situación para hoy, según la nota informativa de la Unión Eléctrica Nacional, para este 17 de mayo, ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. La máxima afectación en el día fueron 1.309 megawatts. A las 20:50 horas, coincidente con el horario pico. La disponibilidad del sistema electroenergético nacional a las 7 horas de hoy es de 1.940 megawatts de una demanda de 2.840, con 894 megawatts afectados por el déficit de capacidad de generación, lo cual estima una afectación máxima de 1.100 megawatts en el horario pico. Se encuentran por averías fuera de servicio las unidades 6 y 8 del Mariel, la 6 de la central termoeléctrica de Nuevita, la número 2 de la Felton en Holguín y las unidades 5 y 6 de la Renté en Santiago de Cuba. Así, fuera de servicio por mantenimiento la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la unidad 1 de la Felton en Holguín. Con este pronóstico se estima que para el horario pico de hoy la disponibilidad será de 2.150 megawatts y una demanda máxima de 3.380 para un déficit de 1.230 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.300 megawatts. El otro tema que tocaremos en esta jornada, este 17 de mayo, es el Día del Campesino Cubano, coincidiendo con el 65 aniversario de la firma de la Ley de la Reforma Agraria y el 63 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAT. Sobre la efemérides, destaca el diario estatal Granma que la alegría espirituana por ser sede del acto central que conlleve el ascenso productivo que desde todo el archipiélago necesitan la economía y la familia cubana. Vamos a hablar con varios campesinos durante esta jornada para que nos pongan en perspectiva cuál es la situación del campesinado cubano. Establecemos el contacto en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Según la Liga de Campesinos Independientes de Cuba que usted preside, ¿cómo recibe el campesinado cubano su día, el 17 de mayo? Cuéntenos.
Exacto. Mire, Tomás, le voy a comenzar poniendo un ejemplo que fue bien doloroso para mí, pero que refleja lo que estamos hablando hoy en día. Mi papá, días antes de fallecer, él estaba enfermo de cáncer, una enfermedad penosa, y llegó el momento que, aunque el cáncer era en la próstata, pero no se le podía tocar ninguna parte del cuerpo, porque sufría de tremendos dolores por todos los lugares donde quiera que lo tocabas. Y pongo este ejemplo como reflejo de lo que está viviendo el campesino cubano. El campesino cubano ya está viviendo una enfermedad terminal tan dolorosa que ya por donde quiera que tú toques cualquier tema es doloroso, le duele, porque es un campesino que es padre, es un campesino que es hijo, es un campesino que vive en una morada que no tiene las mejores condiciones, es un campesino que ve como su tierra se le pierde, los cultivos se le pierden por falta de instrumentos, por falta de utensilios de trabajo, incluso de mano de obra. Un campesino que está viendo día a día como estos apagones que estamos sufriendo el pueblo de Cuba en términos generales, no les permite fregar sus cultivos y se le pierde en el campo toda la cosecha. Un campesino que ve que después que logra la cosecha y que los frutos están dados, no puede cargarlo porque la misma falta de combustible, la misma falta de transporte, no puede sacarlo del campo y se le pudre el mango, se le pudre cualquier tipo de producto.
Un campesino que es padre e hijo, un campesino que vive como todo ser humano, tratando de escapar con su, todavía a casi a 2 años del paso del huracán Ian, con las viviendas en el piso y con los techos tapados con lona. Un campesino que se le prometió una agricultura sostenible y sustentable, y nada de sostenible y nada de sustentable. Un campesino que el 17 de mayo de 1959, después del 59, se le prometió que iba a ser el verdadero dueño de sus tierras y que iba a tener todas las condiciones garantizadas para que viviera una vida de paz y tranquilidad y de gozo. Sin embargo, hoy vemos un campesino que está peor que como reflejaba el falso alegato de la historia Marzón Verá en aquel momento. Un campesino que está triste, desmotivado y que prácticamente no tiene incentivación ninguna por producir en este país, porque es un campesino que sí produce en cualquier parte del mundo y probado está. Sin embargo, en este país el campesinado cubano no produce porque realmente se siente, como dije anteriormente, desmotivado, sin deseos de hacer nada. Hoy no cuenta con fuerza de trabajo, ya lo dije en el momento anterior, no cuenta con fuerza de trabajo porque el campesino tiene que pagar en estos momentos a veces hasta 1,000 pesos en CUP a un agricultor que viene a trabajar con él, a un obrero. Sin embargo, el banco no le da crédito y cuando le da crédito llega tardío. El banco no le ha pagado incluso las cosechas que les debe con anterioridad. No ha recogido a veces las cosechas que se encuentran todavía ubicadas en los lugares y en las escogidas de casas de tabaco. Estoy hablando del campesino que siembra tabaco. Hay otros campesinos que tienen otros tipos de cosecha. Entonces, que hoy está golpeado grandemente, como dije, con la electricidad. Hoy está golpeado grandemente con la electricidad que no lo deja respirar, que lo tiene desequilibrado totalmente, porque no tiene estabilidad ni emocional, ni social, ni de ningún tipo para poder pararse en el campo y decir voy a producir y voy a hacer las cosas como realmente tengo deseo de hacerlas. Esa es la situación real del campesino, no la que a veces vemos en las diferentes reuniones, en las diferentes asambleas, en las diferentes entidades políticas, que se da una falsa visión de lo que es el campesinado cubano. Sí, hay campesinos que son afines con el régimen y es a eso a los que le garantizan algunas cosas. Pero la mayoría de los campesinos, en estos días yo hice un trabajo aquí en San Diego de los Baños y en diferentes lugares de los palacios, donde se ve que el campesino que realmente tiene las condiciones, sí produce. Sin embargo, la mayoría de las tierras están llenas de mala hierba, llenas de a veces de marabú y de otros tipos de maleza, porque no tienen las condiciones ni para trabajarlas, ni tienen el deseo de trabajarlas, ni a veces les permiten trabajarlas, que eso es otra cosa. Campesinos que le han quitado las tierras para usos personales, como es el caso de que estuve hace un tiempo, o estoy denunciando el caso en los Arabos Matanza, del campesino apellido Ojito, que le quieren quitar las tierras también para beneficios personales de dirigentes del gobierno y del partido. Y esa es la vida del campesino y de la campesina cubana, porque no solo son campesinos, campesinas y campesinas cubanas, y niños que se derivan de todo esto en una hambruna total, en un sosiego por tratar de sobrevivir, que se está viviendo una migración que está acabando con los campos cubanos, porque la mayoría de los jóvenes, que es la fuerza futura, está yéndose del país a desbandada porque no encuentran futuro en este país. Ya lo dije, todavía a esta altura hay muchas casas en San Juan y Martínez, casas de curar tabaco y casas residenciales que todavía no se les ha dado los recursos para poder repararlas y están en el piso, están viviendo, durmiendo en el piso con pisos de tierra Eso realmente es lo que debería verse en la celebración del 17 de mayo, y amén que coincide con la comunidad LGTBI. Mis felicitaciones para la comunidad también que celebra aniversario en esa fecha. Desgraciadamente, Tomás, es oscura y es bien triste la vida del campesino cubano, y estoy siendo conservador a la hora, no estoy dando cifras, a la hora de decirte realmente la situación en que se está viviendo aquí en Cuba, desde Oriente hasta el Occidente. Yo estaba oyendo algunos programas anteriores de hermanos de lucha que están dando su reporte desde MOA y están dando su reporte desde el centro y el oriente del país, de diferentes lugares, y la situación es pareja para todo el campesino en Cuba, no es solo aquí en Pinar del Río, no es solo aquí en Los Palacios, sino en Cuba entera. Es una situación dantesca para el campesino.
Gracias, en San Diego de los Baños, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Vamos a pasar a la capital cubana. El contacto lo vamos a establecer, Dios mediante, con Vladimir Ríos Cruz, campesino, residente, oriundo de Los Cristales, en Jatibonico, en Santi Espíritu. Tenemos el contacto con el campesino Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el Día del Campesino Cubano, el 17 de mayo. ¿Cuál es la situación del hombre del campo 65 años después del castrismo?
Oye, mira, ¿qué te voy a decir? Yo cada vez que voy allá al pueblo, que voy, veo yo, todos son campesinos. Y mira, quisiera mandarle un saludo a una gente en Cristales, un campesino amigo mío. Mira, esta gente lo único que hacen es trabajar la tierra, Tomás. Yo quisiera que tú veas cómo es la vida de un campesino en Cuba. Es que el campesino necesita cosas que no las puede importar, evidentemente, porque todo es a través del gobierno, pues a través de un requisito y una cosa. Un producto que te puede costar $3 en Colombia, por ejemplo, para el café, $3, no te puedo explicar, no es imposible obtener en Cuba. Entonces, todo es a través del mecanismo del gobierno, y el gobierno lo que hace es obstaculizar los procesos. Mira, el gobierno estorba para todo, Tomás. Mira, no saben, el dinero de nosotros no vale, y no son capaces ni de imprimir el papel cubano, que no sirve para nada, que no sirve, que no vale. No pueden ni hacer ni eso. Imagínate tú una cosa tan, para mí es sublime la tierra. Para mí, la tierra, dedicada, tú ver crecer una mata de ají, para mí eso es una de las cosas maravillosas. O ver crecer tu lechuga, para mí eso es tremendo. O sentarte, como nos sentábamos a ver los frijoles aquellos, eso es una maravilla. Ya hay tristeza en los campos de Cuba, ya el campesino está triste. El campesino no quiere, porque sencillamente cuando lo produce, quieren comprarse al precio que quiere el gobierno. Entonces, si te pones a venderlo a 350 pesos la libra de frijoles para tú poder obtener algún beneficio, es una locura, Tomás. Es una locura. Yo pienso que los campesinos en Cuba, en algún momento, a ver, esto va a explotar por algún lugar. Pero ¿qué pasa? Que el campesino, como quiera que sea, él produce su autoconsumo, es decir, él se produce, se autoabastece. Es la única ventaja que tiene el campesino en Cuba. La única ventaja que tiene es que él produce su cerdo, produce su ovejo, su carnero, su leche, es lo único. Pero obtener beneficio de lo suyo cada vez es menos y menos y menos. Y yo quisiera que tuvieran personas como te ven, lo que uno va a sacar en la radio, yo quisiera que tuvieran personas que vuelvan hacia ti y te dicen todas las cosas que están mal hechas y no te puedo explicar. Yo creo que no hay nada bien hecho, Tomás. No, aquí no hay nada bien.
Las gracias al agricultor Vladimir Ríos Cruz. Vámonos directamente a Mayarí a esta hora de la tarde. En Guaro, específicamente, tenemos ya la comunicación con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo se han comportado los apagones en las últimas horas? Nos decía usted en la preparación del espacio que lo de la víspera fue tremendo, el quita y pon constantemente y las afectaciones a los equipos, los peligros que esto tiene para afectar los equipos electrodomésticos. ¿Cómo anda el tema energético allá?
Bueno, horroroso. Cuando estaba hablando contigo, no recuerdo si había o no. El caso es que la quitaron temprano, la volvieron a poner, mire, ya se la llevaron de nuevo. Entonces, como bien dice, hay que suponer que haya mucha gente con equipos echados a perder. También han hablado de televisores y demás y de refrigeradores, y eso no lo va a pagar nadie porque la empresa eléctrica no se va a responsabilizar con nada de eso. Yo, para lo único que están es para robarle a la gente todo lo que ellos puedan. Entonces esto es una cosa horrorosa, entre los apagones y el hambre. Puede imaginar el estado de desesperación en el que vive la gente. Ahorita, cuando yo hablé contigo, estaba Kelvin aquí, estábamos hablando, y me comentaba Kelvin, ay Teresa, es verdad que Dios prueba a uno. Estando Kelvin aquí, yo no sé cuántas personas pasaron por esta casa, y todo el mundo es un lamento, una desesperación que la gente tiene, y no es para menos, mijo. ¿Quién soporta esta cosa tan negra que nos ha caído a nosotros encima?
Teresa, será en Santi Espíritus, el acto central por el Día del Campesino Cubano. ¿Dónde está el campesino cubano hoy en día, 65 años después de la Revolución?
Bueno, lo de ellos tú sabes que es el circo y pantalla, aparentando lo que no hay, poniendo a Cuba como una taza de oro, cuando todo el mundo sabe que este es el país más pésimo que se pueda buscar en el mundo con una situación tan precaria. Bueno, mira, la hambruna que padece el pueblo ya te puede decir a ti cómo está la situación del campesino. El campesino, ¿cómo va a producir? En primer lugar, no tiene ningún tipo de estímulo, no tiene tierra. La tierra no son de ellos, no tiene recursos. Los campesinos no tienen ni cómo preparar la tierra, ni cómo regar, ni cómo mantener nada de eso. Y después lo que produzcan ellos, le exigen que se le entreguen a copio la mayor parte y a ver cuándo le pagan y la miseria que le pagan. Entonces imagínate, la gente no produce. No produce, mientras la tierra, mientras todo esté centralizado en ellos, no va a haber ningún tipo de avance en la agricultura ni nada. Mira, dime tú estas sequías que se plantan. No hay un sistema de regadío, no hay cómo preparar la tierra. Pocas son las personas que tienen bueyes ya porque se los han robado. Entonces, es una agricultura de la edad de piedra. El campesino no se siente estimulado por ninguna parte. Entonces, imagínate tú cómo la gente va a ponerse a trabajar en una tierra en esas condiciones. Por eso hay tanta hambre, por eso no aparece nada, no hay una vianda, no hay nada. Es horroroso esto, mijo. El campesino lo único que hace es sufrir. Y el que aún sigue ahí pegado del surco se queja que no tiene zapatos, que no tengo esto, que no tengo aquello, que lo que compro para recoger algo de cosecha me cuesta carísimo. Imagínate tú, el campesino es un pobre esclavo, mijo.
Gracias, Teresa. Sobre este tema del Día del Campesino Cubano, vamos a intentar la comunicación en la zona de Bayamo, específicamente en El Horno, donde reside Emiliano González, agricultor de larga data, para que nos actualice y nos resuma 65 años después de Revolución, ¿dónde está el campesinado? Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Bayamo, Granma, con el agricultor independiente Emiliano González. Emiliano, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, antes de entrar en el tema, por lo que lo hemos invitado, que es el tema agrícola, como siempre, me gustaría preguntarle cómo andan en las últimas horas las afectaciones eléctricas, ya que tenemos el contacto con usted en Bayamo, porque lo que nos está llegando del interior del país se está rompiendo récord, 14, 15 horas de apagón, ni agua hay. ¿Cómo está comportándose el panorama energético ahí en Bayamo?
Bueno, la situación está bien complicada. En realidad ya no nos ponen casi electricidad, son alumbrones los que nos dan. Dos veces al día, tres veces al día, a veces por la mañana, la reciclan al mediodía, la ponen por la noche, un ratico te la vuelven a quitar. Es terrible, la situación está bien, bien complicada.
Emiliano, esto también tiene un impacto con los kit y pon en las roturas y el queme de los equipos, tanto televisores, refrigeradores. ¿Esto está ocurriendo también?
Sí, eso es recurrente. ¿Por qué? Porque la quitan sin avisar, sin nada. Y al quitar la electricidad, hay problemas con el alto voltaje, bajo voltaje, trae como consecuencia que muchos efectos electrodomésticos se lastimen y se dañen en las viviendas de los cubanos.
Bueno, Emiliano, el tema por lo que lo invitamos esta tarde, un gusto como siempre, en Santi Espíritus será el acto central por el Día del Campesinado Cubano. Usted es un campesino de larga data, que lleva muchos años labrando y luchándola duro ahí en el campo cubano. ¿Cómo nos puede usted resumir 65 años de revolución? ¿Dónde está el campesinado cubano para festejar este 17 de mayo? Cuéntenos.
Bueno, en realidad yo creo y me parece que casi el 90%, quizás más, de la población cubana reconozca que no hay que celebrar ninguna fiesta prácticamente del gobierno. Porque este gobierno destruyó no solamente el campesinado, destruyó la agricultura, destruyó la idiosincrasia del cubano, el modo de vida del cubano, los araneros que era el cubano, toda la alimentación, todo eso lo destruyó. Pero específicamente en la agricultura, Tomás, ahora hay una situación tan mala y tan complicada que, mira, prácticamente no hay animales de extracción para preparar la tierra. para ante la tierra, porque es por el hurto y sacrificio de ganado. Y también ahora la otra variante que existe es posiblemente la utilizando combustible, utilizando tractores, pero los combustibles están, generalmente el petróleo, entre 400 y 350 un litro. Trae como consecuencia para roturar una tierra. Usted tiene que hacer una inversión de 50 mil, 60 mil pesos y dónde está esa economía para realizarla. O sea que lo que viene para el cubano en los próximos meses es prácticamente, bueno, cuando llueva que se pueda sembrar, porque acá en esta zona apenas ha llovido, cuando se pueda sembrar veremos cómo resuelve la situación, lo complejo que está la situación para poder dar alimentación al pueblo de Cuba.
Porque cuando usted habla cuando llueva es dependiendo de la naturaleza y qué terminó, no hay regadío porque no hay corriente.
No, eso es, regadío no hay, porque antes existían algunos temas para, algún sistema para regadío, pero ya con la electricidad y el combustible como está, el regadío olvidarse. Hay que esperar a la naturaleza que traiga llueva cuando Dios quiera y entonces cuando se pueda sembrar.
Emiliano, ¿en qué ha terminado dos de los más grandes calles arroceros de Cuba en Río Cauto? ¿Qué hay ahí?
Bueno, en Río Cauto está, eso completamente casi colapsó. Habían unas empresas chinas trabajando ahí que eran bastante eficientes, pero de un momento a otro se fueron, abandonaron el país, se fueron, dejaron eso al pairo. Con toda la tecnología de eso, lo dejaron todos los recursos y se fueron. Parece que algunas discrepancias con la superestructura del Estado. Esa es una. Y la otra, los campesinos particular prácticamente tienen muy poca tierra y son los que están produciendo el arroz. Lógico, no se lo entregan al gobierno porque entregárselo al gobierno es regalárselo, como están los insumos. Pero sí hay algunos campesinos que tienen, pero generalmente eso cae en el mercado negro. En Le Marche Noir, como dicen los franceses.
Sí, Emiliano, finalmente, el censo este que inició el Minagri, el Ministerio de la Agricultura, hace algunos meses para contar las cabezas de ganado, no del gobierno, sino de los campesinos privados, y contar las parcelas, las hectáreas de tierra de los usufructuarios, ¿en qué ha terminado esto?
Bueno, mira, en realidad en esta zona de acá del Oriente no he visto mucho, hablaron de eso, pero en realidad no he visto ese seguimiento a esa actividad. Lo que sí hay ahora, que me estaban diciendo unos compañeros, unos vecinos míos, allá arriba donde tengo la finquita, me estaban diciendo que le van ahora a tasar la cantidad de leche que cogen y entonces van a darle un por ciento de esa leche al gobierno para que se la dé a los niños. Eso está muy bueno, pero lo que no está bueno es que le van a pagar al campesino la leche, el litro de leche a 9 pesos, cuando ellos la venden por su cuenta alrededor más de 100 pesos el litro.
Bueno, el mismo tema recurrente que ha hablado usted otras veces, los campesinos no pueden vender cuando no pueden perder cuando venden la leche, porque eso tiene un costo de producción.
Y a ese precio que le van a poner el litro de leche no es rentable para nadie, simplemente regalárselo para que el gobierno haga con esto lo que tiene conveniente. Bueno, van a resolver un problema, dar la leche a los niños, pero entonces el campesino no puede, no le va a ser rentable producir la leche y simplemente venderán las vacas o se la entregarán al gobierno y comenzarán a hacer otro tipo de negocio para poder levantar la finca y mantener la familia.
Emiliano, ¿sigue el vandalismo del campo?
No, eso es todos los días, cada vez que tuve una noticia, se metieron en casa de fulano, le robaron un caballo a fulano, aquí en el horno mismo donde yo vivo, una zona rural, pero hay un núcleo de personas que viven ahí detrás del banquito del horno, hay un señor que le entraron y le llevaron los dos caballos hace como un mes o dos meses atrás, entraron en un lugar inexpugnable, entraron y le robaron los dos caballos, que eso se cuente y no se cree.
Las gracias a Emiliano González ahí en Bayamo, en la provincia de Granma. Cerrando así Cuba al Día, este viernes 17 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, que tengan buen fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! 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 La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.